GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Estamos comenzando un nuevo GPS Internacional a través de Radio Uruguay 1050M y de mundo.sputniknews.com. Es esta nuestra posición en el mundo y a partir de este momento tenemos los temas más importantes de la agenda latinoamericana y del contexto mundial.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Bolivia, que espera actualizar su equipamiento militar con cooperación de Rusia, según confirmó el canciller Fernando Guanacuni. Tenemos que renovar, es importante porque todo elemento, instrumento mecánico y el arma tiene un tiempo. Termina, no soy experto, pero sí sé de los tiempos, tiene que ser renovado, dijo el canciller. El pasado 21 y 22 de agosto, los gobiernos de Bolivia y Rusia revisaron sus vínculos bilaterales en materia castrense en el marco de la cuarta sesión de la Comisión Intergubernamental para la Cooperación Técnico-Militar. El ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que Bolivia es un país pacifista, pero también advirtió la necesidad de armamento para otros parámetros de lucha frente a delitos transnacionales. Aseguró además que se valoran las propuestas de varios países en este sentido. Más de 3.900.000 turistas extranjeros visitarán Perú este año, cifra que significará un crecimiento del 5% con respecto a 2016, según el presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno, APOTUR. Enrique Quiñones dijo que a pesar de todos los obstáculos que se presentaron para el sector en este año, como por ejemplo el fenómeno del Niño costero, la actividad crece, aunque en un menor ritmo al deseado. Además indicó que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la entrada al país de turistas extranjeros, se encuentra congestionado ante la falta de la segunda pista de aterrizaje, por lo cual consideró necesario habilitar otros terminales al interior del país para recibir extranjeros. Para el 2018, el presidente de APOTUR Perú expresó su optimismo que la actividad turística crecerá fuerte y definitivamente se va a llegar a la cifra de los 4 millones de turistas provenientes del exterior, dijo. Creo que hay una voluntad del Estado y ha entendido que el turismo es un eje movilizador que puede revertir las condiciones económicas. Definitivamente el turismo es y será una pieza vital en el crecimiento económico del Perú en los siguientes años, subrayó Quiñones. En Chile, una empresa de aplicaciones educativas con apoyo de un programa gubernamental lanzó un videojuego titulado La Última Frontera, Juego Histórico. Está dedicado a enseñar la cultura mapuche y su relación con los españoles durante el periodo colonial del país trasandino. Es un juego que nació a partir de la idea de la historiadora Amalia Castro, con el fin de acercar a los estudiantes a la cultura mapuche y les permitirá vivenciar, dentro de un entorno lúdico, las dinámicas e interacciones de la época, según explicó el director del proyecto, David Caloguerao. El videojuego, que tendrá actualizaciones durante un año, fue desarrollado primeramente como aplicación para iPhone y Android, pero al estar disponible para los estudiantes de colegios públicos, también fue elaborado como extensión del navegador de Google Chrome para que su disponibilidad no dependiera de un smartphone. Sobre la modalidad de juego, Caloguerao detalló que decidieron hacerlo de estrategia porque, a diferencia de uno en primera persona o de enfrentamiento, este formato llega tanto a hombres como a mujeres. En Argentina se realizó la sexta Wikilesa, que es una jornada colectiva donde se edita información en la enciclopedia libre Wikipedia, en este caso sobre el Plan Cóndor y la causa judicial. La actividad se realizó en la sede del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, en el espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA en Buenos Aires. En este encuentro, conocido como Editatón, los participantes aprenden a editar, citar o construir de cero un artículo conforme a los requerimientos de la enciclopedia virtual, que incluye también contar con fuentes primarias y secundarias fiables. El Plan Cóndor fue la coordinación regional de los regímenes dictatoriales de América del Sur para el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas subversivas. Fabián Cardoso dialogó con Luisina Ferrante, integrante de Wikimedia Argentina, quien nos cuenta cómo se desarrolló la jornada.
Yo soy de Wikimedia Argentina, que es la organización a nivel local en Argentina que representa los proyectos Wikimedia. Entre ellos, el proyecto que más, digamos, trabajamos, por lo menos desde mi área, que es educación, es Wikipedia. Ahora nos encontramos en el Espacio de la Memoria y, por otro lado, en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, que también se encuentra el edificio dentro del Espacio de la Memoria, ex-ESMA. Este sitio funcionó durante el terrorismo de Estado en Argentina como un ex-centro clandestino de detención, puntualmente el Casino de Oficiales, y una vez recuperado el sitio como un espacio de memoria, se crearon diferentes organismos, vinieron a ocupar este espacio, y este espacio, que fue recuperado a nivel social, y es como un emblema para lo que es la construcción de memoria, verdad y justicia a nivel social. Este instituto es el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y nosotros llevamos adelante una propuesta de edición en Wikipedia que se llama Wikilesa, por Wikilesa Humanidad, que editamos en Wikipedia en español toda la información que existe o que no existe y que se tiene que crear vinculada a los delitos de lesa humanidad en Argentina. En este momento nos encontramos editando puntualmente lo que fue la información vinculada al juicio Plan Cóndor, que fue el 27 de mayo del año pasado, digamos, se emitió la sentencia, la causa comienza en 1999 y toda esta información no estaba en Wikipedia. Entonces lo que estamos haciendo es crearla y actualizarla y ya dejarlo como una entrada en Wikipedia para que otras personas en diferentes partes del mundo puedan editarlo. Estamos hablando de en sí lo que fueron los crímenes, las víctimas de esos crímenes, los condenados, porque por suerte hay una condena firme después de mucho tiempo de luchar por esa condena, y obviamente también lo que se crea es un espacio en Wikipedia para que a medida que exista más información en este proceso de memoria, verdad y justicia, se pueda seguir sumando contenido. Wikipedia lo que tiene es que constantemente está en edición. Entonces, al estar constantemente en edición, todo el tiempo se le puede sumar más información. Y eso es como también la característica que tiene.
¿Quiénes hacen estas actividades?
Bien, esta actividad puntualmente la estamos haciendo, bueno, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, Memoria Abierta, que es otro organismo emblemático de derechos humanos en nuestro país, y Wikimedia Argentina, que, digamos, somos los que llevamos adelante la parte más de enseñar cómo se edita, y nos juntamos con especialistas en derechos humanos, con militantes de organismos de derechos humanos, a crear y mejorar el contenido que no existe o que existe y que hay que actualizarlo.
¿Son ellos los que están acá, militantes de derechos humanos, los que aportan, digamos, el conocimiento de las causas, por ejemplo?
Militantes, investigadores, sí, todos los que se acercaron, porque si bien yo en lo personal trabajo las temáticas de derechos humanos por mi profesión, no necesariamente tendría que conocerlas. Yo vengo acá para enseñar a editar en Wikipedia. Entonces, toda la gente que se encuentra acá sentada es gente que conoce muchísimo sobre esa temática, que la investigó, que la luchó también, y se encuentra acá editando esa información.
¿Se ha hecho esta actividad fuera de Argentina o se está planteando hacer fuera de Argentina?
Estamos proponiendo a nivel regional poder llevarlo a los países, por ejemplo, que estuvieron en el mismo marco de lo que fue el operativo, la operación Cóndor a nivel Conosur. Entonces estamos intentando que tanto Chile como Uruguay, como Brasil, como Paraguay, e incluso países que quizás no estuvieron vinculados directamente con la operación Cóndor, pero también fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, tomen Wikilesa como una experiencia para editar y para condenar socialmente en un territorio digital como es Wikipedia.
Tomemos en cuenta entonces que alguien quiera buscar algo sobre, supongamos, Automotor Sorletti, que es un centro de reclusión donde hubo muchos uruguayos y donde la Operación Cóndor es de alguna manera una referencia. ¿A partir de esta jornada va a encontrar información nueva en Wikipedia, es así?
Sí, de hecho va a encontrar el artículo del juicio Plan Cóndor que hasta hoy no existía y ya existe en Wikipedia.
En Argentina también existe la posibilidad del cierre de la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. Sobre el respecto se refirió Eve de Bonafini.
Esta casa que hace rato que las madres la hicimos y la cuidamos para el pueblo, el museo es para el pueblo, no es para ningún gobierno. Queremos que sea de ustedes, que la tomen de ustedes, que la cuiden como la cuidamos las madres. Las madres hemos sido siempre muy perseguidas porque siempre hemos dicho la verdad, porque nos negamos a cobrar la reparación económica para no ponerle precio a la vida de los hijos, porque negamos reconocerlos como muertos porque nadie se hizo cargo de quién los había matado, porque nos negamos a buscar cadáveres, porque sentimos que nuestros hijos viven en otros que luchan y pelean, y cada vez que se levanta una bandera hay un joven más que es 30.000 y 32.000 y 50.000 que se agregan a los 30.000 para seguir peleando. Nuestros hijos nacen en cada uno de ustedes. Todas estas cosas que ellos no pueden entender, porque no son felices, son gente que está, son muy desdichados, que ellos lo único que ven es, creen que dejándole un montón de plata a sus hijos, los van a hacer felices. Nosotros podemos estar en la calle, podemos caminar con la cabeza alta, podemos hacer actos en todos lados que nos abrazan, nos aplauden y nos quieren. Ellos tienen que rodearse de policías y hacer así a la nada que hay enfrente. Nosotros, por suerte, eso no nos pasa. Así que, compañeros, las madres no tenemos nada ahora con el Niuna, porque acá nunca funcionó, siempre funcionó allá. Y este lugar, hay que defenderlo, porque ellos no es que quieren poner la universidad acá. Ellos quieren destruir todo lo que hemos construido las madres, como han destruido tantas cosas que había construido el gobierno de Néstor y Cristina. Destruyeron con el odio de clase, con el odio de los gorilas. Eso es lo único que hacen. Quieren destruir la historia, porque están involucrados, porque en la historia los nombramos, porque son igual que los milicos, el mismo proyecto de Martínez Díos. Quieren lo mismo, pero no van a llegar, compañeros. A todos los que derribaron gobiernos constitucionales, sobre todo a los peronistas, nadie los recuerda. Y todo el mundo sigue hablando de Perón y Evita y de Néstor y Cristina. Y la historia es esa. Esos son los hombres que pasan a la historia. Las madres estamos recibiendo de toda Europa. El mismo día los parlamentos nos mandaron adhesiones. A ellos no los conoce nadie. Tienen que ir con alguien que los presente y hacer payasadas y hacernos quedar mal a todos. Va, yo no me siento representada por esa basura. Por mí pueden ir donde quieran. No es mi gobierno. Por lo menos para las madres no es nuestro gobierno. Los que se equivocaron y lo votaron, y bueno, que lo sientan como quieran. Las madres vamos a defender con nuestra propia vida, que es lo único que tenemos para poner, pero no los vamos a dejar pasar. Ese no pasarán que cantamos tantas veces, ese no pasarán lo vamos a seguir cantando. Y no van a pasar porque no los vamos a dejar. Antes nos van a tener que matar. Antes nos van a tener que matar. Esa es la realidad. Ya hemos vivido mucho, hemos hecho todo lo que hemos querido. Y la vida está entregada, entregada al pueblo, para la lucha del pueblo. Y defender esta casa, y defender el archivo, y defender el honor de esta casa, que son los desaparecidos, es defender la patria por la que soñaron nuestros hijos y que nuestros hijos dieron la vida. Estamos dispuestos a dar la vida. Nos matarán antes de sacarnos. Así que, compañeros, como dijeron algunos, por las buenas o por las malas, acá no pasarán.
Por otro lado, el 1 de septiembre se realizará en Argentina una marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, quien es buscado desde el pasado 1 de agosto, cuando desapareció después de un desalojo de la Gendarmería Nacional en el sur de Argentina. En Argentina también se discuten por estas horas los resultados electorales. Vamos a repasar el diálogo que mantenía Fabián Cardoso con el diputado Edgardo De Preti del Frente para la Victoria.
Está en disputa eso. Yo no creo que esté perdida esa discusión. Uruguay pelea, Brasil pelea a pesar de Temer. Hay toda una reconfiguración de la CUT y de Tres Popular y de Lula que va a pelear el año que viene. Y nosotros acá también, ya tuvo dos paros nacionales, fuertísimas movilizaciones en la clase obrera. Cristina está ganando en la provincia de Buenos Aires. La mayoría del pueblo votó en contra del macrismo, a pesar de que ellos lo muestran como un triunfo. Ellos sacan 35%, el 65% votó en contra. Hay una discusión también en Bolivia con Evo, que está peleando ahora la posibilidad de la reelección, y su proyecto político está muy fuerte. Ecuador ganó. Bueno, más allá de todas las tensiones, los bolivarianos están peleando fuertemente en la revolución bolivariana, están enfrentando directamente a los Estados Unidos. Hay una disputa entre los sectores populares y los grupos económicos. Y sobre todo los Estados Unidos, que son los que tienen que liberar a América Latina para sus dominios, tienen que abrir al libre mercado el ingreso de sus capitales y sus mercancías, derrotar definitivamente las posibilidades de reconstrucción nacionales o latinoamericanas en función de un proyecto estratégico de unidad continental, de desarrollo de los pueblos, industrialización y de justicia social y de soberanía latinoamericana. Pero creo que los gobiernos de derecha, como el caso de Macri, que son serviles a los poderes financieros y al gobierno de Estados Unidos, no tienen todas las garantías ni todas las condiciones para impulsar y llevar adelante el plan de ajuste. Ellos quisieran ir por más, quisieran privatizar el sistema previsional, privatizar Aerolíneas Argentinas, las empresas de producción para la defensa, frenar el desarrollo nuclear nuestro, las políticas de científicos y técnicas que nosotros impulsamos. Me parece que esa disputa se va a dar en octubre, pero fundamentalmente cuando se vuelva a discutir las presidenciales de este país, donde se juega el poder real, ¿no?, y los destinos de la patria. En ese camino va a ser dura, por eso ellos reprimen y apuestan a la represión como el mecanismo de disciplinamiento social, pero evidentemente el pueblo está reaccionando, se está movilizando. El 1 de septiembre vamos a hacer una marcha de antorcha en todo el territorio nacional por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Está en discusión una nueva medida de protesta nacional del movimiento obrero para después de octubre, y nosotros creemos que en octubre vamos a ganar de la estratégica provincia de Buenos Aires, y Cristina Fernández de Kirchner va a empezar también a liderar una unidad que va por encima de Cristina y de nosotros, sino que tenemos que unir a todos los sectores populares para frenar este modelo.
Estamos en horas claves porque, bueno, eso también se nota en Uruguay y en otros lugares. Está todavía la interrogante de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Es complejo tal vez entender para algunos países como nosotros que haya todavía un debate sobre el resultado electoral. ¿Cómo se explica eso?
Se explica porque el gobierno tiene que crear la sensación. Esta es la etapa nueva de lo que se denomina la posverdad, digamos, ¿no? O sea, todo el escenario de la posverdad, donde quieren instalar esta sensación de que la situación social y económica está un desastre, pero estamos bien, digamos, ¿no? O sea, todo esto que intentan crear efectos especiales y planteos de triunfalismo cuando en realidad son derrota. Nosotros ganamos la elección, sabemos que la ganamos bien, la contaron garantizando una victoria de ellos, pero hoy está claro, Cristina ganó y el macrismo perdió, que es lo más importante.
Gracias, Eduardo.
No, gracias a usted.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
A partir de este gobierno, el tercero, el Frente Amplio, el segundo de Tabaré Vázquez, Uruguay impulsa, a través del trabajo de una oficina que depende de la Presidencia de la República, el trabajo de una de las ciencias que se llama prospectiva y que tiene que ver con una mirada a largo plazo del país. En este caso, la mirada está depositada en el 2050. Esto se hace a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Unidad de Planificación. Bajo el título Uruguay construye su futuro hacia una estrategia nacional de desarrollo, se están presentando las principales líneas de acción vinculadas a la planificación de largo plazo. Ahí están dos grandes titulares: la dinamización de la matriz productiva y los desafíos y oportunidades del cambio demográfico. Está en línea Fernando Isabela, que es director de planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Vamos a conversar con él aquí en GPS Internacional. Fernando, bienvenido al programa. Y la primera pregunta es, ¿cómo se piensa una estrategia país mirando tan adelante, mirando en este caso hacia el 2050?
Bueno, muchas gracias, es un gusto. Bueno, a ver, el horizonte que uno pone tiene como objetivo fundamental lograr que las personas que participan de los procesos de prospectiva se ubiquen un poco más allá de lo inmediato, de los problemas cotidianos, de la coyuntura. Entonces, elegimos 2050 por ser una fecha redonda que ayuda a fijar la idea, pero que a su vez es a largo plazo, es más allá de lo inmediato. Si fijáramos de repente 2025, es muy pronto, probablemente buena parte de los actores que hoy están en las distintas responsabilidades en el 2025 también estén, o responsabilidades parecidas. Entonces, el fijar una fecha tiene como objetivo nada más que eso, que, bueno, tratar de sacar a los distintos actores sociales de la inmediatez para poder pensar un poco más allá, ¿no? Entonces, bueno, el 2050 es una fecha arbitraria, pero es la primera idea, ¿no?
¿Cómo se define la prospectiva para quienes no la conocemos de trabajar con ella todo el tiempo?
Bueno, la prospectiva es un conjunto de herramientas, un conjunto de metodologías, básicamente para hacer una reflexión estructurada y sistemática del futuro. Es simplemente eso, reflexiones sobre el futuro hacemos todos todo el tiempo. Lo que tiene la prospectiva es un conjunto de herramientas para hacer esas reflexiones de manera sistemática y estructurada, ¿verdad? Que permitan construir escenarios alternativos. No se trata de adivinar el futuro no es posible, siempre van a suceder elementos imprevistos. Lo que se trata, sí, es de trabajar con los distintos actores involucrados. En buena parte de las etapas se trabaja con expertos, con personas muy vinculados a los temas, para que ellos visualicen escenarios posibles. Simplemente eso, la discusión, buena parte de la discusión consiste en llegar a acuerdos entre los distintos expertos de si un cierto escenario es posible o no es posible. Y ahí se hace un esfuerzo explícito por tratar de sacar a los actores de lo que imaginan como el escenario más probable. Ese, por supuesto, es un escenario, pero también hay que hacer un esfuerzo para que piensen escenarios que no son tan probables, pero que son posibles. Claro. ¿No? Y entonces, después, en la intersección de aquellos escenarios posibles con los que sean deseables, es que se establece la imagen objetivo a partir de la cual se empiezan a diseñar políticas para avanzar hacia esa imagen objetivo, ¿no? Ahora, Fernando, ese es un poco el objetivo, generar distintos escenarios posibles.
Me surge esta curiosidad, ¿hay que ser optimista o pesimista?
Hay que ser las dos cosas, hay que tratar de abarcar escenarios más favorables y también escenarios más desfavorables, porque bueno, si uno mira la historia, lo que la caracteriza es lo imprevisible, la incertidumbre, que sucedan elementos que nadie previó. Entonces, por eso hay que tratar de abarcar la mayor cantidad de escenarios posibles, optimistas y pesimistas también, sabiendo además que no le vamos a acertar, no vamos a llegar a un escenario que va a ser tal cual el futuro, sino que seguramente el futuro va a tener elementos de más de un escenario y también va a tener algunos elementos imprevistos. Pero lo importante de definir escenarios posibles es que nos ayuden a reflexionar sobre los riesgos y oportunidades que implican. Y entonces esos son los elementos fundamentales para empezar a diseñar una estrategia.
Ahora, y
no es posible diseñar una estrategia sin hacer una reflexión del futuro. Esa es la idea central.
Y esto influye además el hecho de que en los países de este tipo, donde las elecciones se dan cada 5 años, por ejemplo Uruguay, hacia el 2050 tal vez haya otros varios partidos en el gobierno, digamos, más allá de que este actual partido, el Frente Amplio, quien está en el gobierno de Uruguay, se proyecte a futuro continuar ejerciendo el gobierno o el poder, pueden haber cambios y las políticas también pueden cambiar.
Sí, sin duda, digamos, la democracia es así, implica la alternancia de partidos en el gobierno, eso no hay duda. Justamente, el esfuerzo de crear una dirección de planificación en este periodo tiene que ver con crear una institucionalidad que permanezca. Por supuesto, después los próximos gobiernos verán si mantienen la dirección o no la mantienen, pero el esfuerzo es tratar de generar una institucionalidad que permanezca, porque lo importante de los ejercicios de prospectiva y de planificación basada en la prospectiva es que se actualice, que permanentemente vayan rehaciendo los ejercicios, incorporando nuevos datos y siempre mirando un poco más allá, y no, entonces el horizonte de a poco ir corriéndolo. Pero entonces lo importante y el gran desafío es que se puede institucionalizar un lugar en el Estado cuya función sea pensar a largo plazo. Eso es algo que hacen muchos países, los países desarrollados, la mayoría, Finlandia, Corea, Noruega, Francia, son países que tienen mucha trayectoria en términos de prospectiva y que más allá de que cambien los partidos en el gobierno, siempre hay una institucionalidad cuya función es pensar a largo plazo. Y en América Latina hay ejemplos, en Brasil, en Chile, en Colombia, también en ese sentido. Entonces, bueno, el esfuerzo es tratar de generar esa institucionalidad que, por supuesto, cambiarán después los representantes, cambiarán los signos de las políticas, pero lo importante es que haya un lugar en el Estado que esté sistemáticamente incorporando toda la información disponible para pensar el futuro.
Estamos hablando con Fernando Isabela, que es director de planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno del Uruguay. Hay dos temas que aparecen dentro de este debate muy destacados. Uno es la matriz productiva que se planea el Uruguay para el 2050. Ahí se habla de TIPS y de bioeconomía como puntos centrales. Y el otro es el cambio demográfico. Vamos a comenzar por la matriz productiva. ¿Por qué apostar a las TICs y a la bioeconomía?
Bueno, bien, eso tiene que ver con una conceptualización que hemos hecho sobre el contexto productivo actual en el mundo, que se caracteriza por estar en una nueva revolución tecnológica, ¿no? Este tema de las revoluciones tecnológicas, bueno, hay mucha literatura al respecto, pero digamos, no es la primera revolución tecnológica por la que pasa el mundo. Las revoluciones tecnológicas o revoluciones industriales ya se han dado varias, esta sería la cuarta o la quinta, según la vertiente teórica a la que uno adscriba, Pero lo cierto es que se caracterizan por ser periodos en los que, en un periodo relativamente corto, estamos hablando de algunas décadas, tampoco estamos hablando de meses ni de años, en algunas décadas se producen un conjunto de innovaciones productivas con un poder transversal tan fuerte, es decir, con un poder de adaptarse a los distintos contextos productivos que en pocos años terminan modificando completamente las estructuras productivas. El ejemplo más típico es la primera revolución industrial, allá en la segunda mitad del siglo XVIII, pero bueno, después hubo otros momentos que se caracterizaron por eso, por innovaciones productivas que en algunas décadas cambiaron totalmente las estructuras productivas del mundo. Y actualmente hay un cierto consenso que el mundo está pasando por otro de esos periodos, y en este caso las innovaciones transversales, es decir, esas innovaciones que tienen capacidad de modificar la estructura productiva de los distintos sectores, están centradas en las TICs, en las tecnologías de la información, y en la bioeconomía, en esto de, digamos, la producción de biomasa, donde juega un papel relevante la biotecnología. Y los avances en esos dos ámbitos tienen la capacidad de modificar las formas productivas en los demás sectores productivos. No más pensar lo que en nuestro país ha implicado la incorporación de las TICs al agro, con todo lo que es la agricultura de precisión, con lo que es la trazabilidad ganadera, que tiene que ver con eso, ¿no? Con una innovación transversal que permite modificar la forma de producir en un sector muy tradicional como es el agropecuario. Entonces, bueno, ese es el concepto y por eso nos parece fundamental tener una mirada a futuro a esos dos complejos cuyos avances van a impactar en todo el resto de la estructura productiva.
Y estamos hablando también de cambio demográfico y desafíos. Y ahí te pregunto, Fernando, si estamos hablando de, por ejemplo, pensar políticas de población, en el sentido de, por ejemplo, de estimular el crecimiento de la población uruguaya o tal vez la llegada de migración. ¿Por dónde viene?
Bueno, sí, tiene que ver con reflexionar sobre eso, sobre lo que la demografía le depara al Uruguay y a partir de ahí tomar decisiones. Este es un tema, digamos, es el proceso que está más avanzado. Hay tendencias muy firmes en Uruguay. Se dice que Uruguay es un país con una transición demográfica avanzada, esto es que ya tiene una muy baja natalidad y una alta esperanza de vida, y las tendencias, y lo que hemos trabajado con expertos, señalan que las tendencias van a seguir siendo esas, es decir, la esperanza de vida va a seguir aumentando y la natalidad va a seguir cayendo. Esos dos son fenómenos que experimentan todos los países de alto desarrollo humano, si bien son fenómenos desafiantes, son aspectos positivos. Tiene que ver con que la gente vive más porque vive mejor, y tiene que ver con que se tiene menos hijos porque las mujeres se empoderan de su cuerpo y tienen la posibilidad de definir cuántos hijos quieren tener y cuándo los quieren tener, y además empiezan a participar masivamente en el mercado de trabajo, y eso también limita la capacidad de tener hijos, los momentos para tener hijos. Y bueno, esas son tendencias muy firmes que los expertos con los que hemos trabajado manifiestan que hay muy alta probabilidad de que se sigan produciendo. Entonces, cuando uno lleva esto al 2050, aún haciendo distintas hipótesis sobre qué tanto aumentaría la esperanza de vida, qué tanto bajaría la natalidad, incluso hicimos una hipótesis de que la natalidad, la fecundidad en realidad, aumentara un poquitito, que es lo máximo que los expertos ven posible, lo que nos lleva al 2050 es que al envejecimiento más fuerte, es decir, que los sectores de más avanzada edad van a pesar mucho más en el total de la población, y eso pone desafíos grandes en muchas áreas, en la salud, en la previsión social, en las políticas sociales en general, y también en el mercado de trabajo. Es decir, la tendencia es que si no se definen algunas políticas en el sentido de estimular la participación laboral, por ejemplo, de las mujeres, que todavía, si bien ha aumentado mucho la participación laboral de las mujeres, todavía tiene una tasa inferior a la de los hombres, lo que va a pasar en el 2050 es que la tasa de actividad va a caer, es decir, el porcentaje de gente que va a estar desempeñándose en el mercado de trabajo sería cada vez menor. Y eso implicaría que, digamos, el peso de sostener todo el andamiaje social descansaría sobre la actividad laboral de un porcentaje cada vez menor de personas. Entonces, a partir de ese ejercicio surgen dos cosas como fundamentales. Ahora, primero, diseño de políticas para fomentar más fuertemente la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Esto tiene que ver con muchas cosas, pero entre otros con un sistema de cuidados. Se sabe que la presencia, que el hecho de tener hijos disminuye la propensión a participar en el mercado de trabajo, porque obviamente el trabajo, mercado remunerado de trabajo, ¿no? Porque obviamente requiere actividades de cuidados. Eso requiere también políticas de educación. Las mujeres de alto nivel educativo tienen la misma tasa de participación que los hombres, casi completa. Si uno mira a las mujeres con nivel de educación terciaria, tienen una tasa de participación similar a la de los hombres, una tasa de actividad similar a la de los hombres, casi completa, más del 95% en los tramos centrales de edad. pero si uno mira a las mujeres de nivel educativo más bajo, ahí hay una brecha muy grande con las tasas de actividad de los hombres. Entonces, ese es un primer aspecto para realizar políticas. Y el otro tiene que ver con lo formativo. Si a la larga la tendencia va a ser que todo el andamiaje social del país va a depender de la actividad laboral de un porcentaje más pequeño de la población, entonces es necesario que esa gente que trabaja lo haga cada vez mejor, con mayor productividad, y por eso es importante políticas educativas, políticas de formación profesional. Esas son básicamente las principales conclusiones de esta primera etapa de estudios en los aspectos demográficos.
Ahora, Fernando, ¿y estas políticas se construyen en diálogo con los países de la región, pensando que Uruguay no está solo, obviamente, y está integrado en bloques de integración, tiene países vecinos que tal vez planifiquen igual o planifiquen distinto o no planifiquen? ¿Se dialoga con los vecinos?
Sí, de hecho, Uruguay es parte de una red latinoamericana de organismos de planificación que organiza la CEPAL y el ILPES, que es el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, que es un organismo de la CEPAL, y allí participan los distintos países y hay un encuentro anual de intercambios de experiencias. Hay varios países en la región que están haciendo ejercicios de este tipo, algunos bastante más avanzados, como Brasil, que ya hace unas décadas que tiene institutos específicos para realizar esta tarea, Colombia, que tiene toda una escuela de prospectiva muy desarrollada a nivel académico, es decir, es un tema que las universidades toman como importante y forman gente en esas áreas, y hay otros países que recién están empezando, como Argentina. Argentina ha hecho algún esfuerzo en el pasado reciente y ahora se plantea también desarrollar estos temas. O sea, sí, se hace en diálogo permanente con la región.
Muy bien. Fernando Isabela, director de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Uruguayo. Gracias por haber estado aquí en GPS Internacional.
Gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Más temprano hablábamos que en Argentina se realizó la sexta Wikilesa, que es una jornada colectiva donde se edita información en la enciclopedia libre Wikipedia, en este caso sobre el Plan Cóndor y la causa judicial, y que se desarrolló en el espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA en Buenos Aires. En GPS Internacional dialogamos con Alejandra Naftal, curadora y directora justamente del sitio de Memoria de la ESMA.
Esto es Avenida Libertador 8151, es el viejo lugar donde funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada, tristemente célebre. En ese lugar, que hoy es el sitio Memoria del espacio Memoria y Derechos Humanos, hemos estado hablando en este programa justamente sobre lo que significa el Plan Cóndor para la región, y está en línea Alejandra Naftal, que es curadora, directora del sitio de Memoria de la ESMA. Alejandra, bienvenida a GPS Internacional. ¿Y de qué manera trabaja este sitio de la memoria?
Mira, nosotros inauguramos el 19 de marzo del 2015, así que estamos recién empezando en esta tarea de transmisión de la memoria en este lugar tan dramático, ¿no? Todo el espacio que hoy es Espacio Memoria y Derechos Humanos, que es el predio de la ESMA, es un predio de 17 hectáreas, que tiene alrededor de 35, 36 edificios, que desde que se recuperaron, y nosotros decimos que todo el predio fue funcional a la dinámica represiva. Si bien lo que fue el casino de oficiales fue el edificio donde estuvieron recluidos, torturados, donde se planificaron los vuelos de la muerte, donde se decidió la vida y la muerte de alrededor 5.000 hombres y mujeres que estuvieron detenidos, desaparecidos ahí, con uno de los sistemas más perversos, que era los vuelos de la muerte, ¿no? Aquí a los detenidos sabemos que hubo un plan sistemático de desaparición de personas. En la ESMA específicamente consistió en adormecer a los detenidos y tirarlos vivos al mar. Lo digo así crudamente porque es algo que todavía tiene que seguir dándonos motivos para reflexionar sobre cómo pudo ser posible tamaña barbarie en lo que fue el terrorismo de Estado. Entonces, decía, lo que nosotros hicimos en este edificio que hoy es monumento histórico y prueba judicial en los juicios que se llevan adelante, es una intervención museográfica que fue producto del debate de muchísimos años con los organismos de derechos humanos, con las víctimas, con los sobrevivientes, y que recién en el 2012, porque se dio una articulación virtuosa entre el Estado y la sociedad civil, se pudo empezar a trabajar en un proyecto que es una intervención museográfica de características muy modernas, si se quiere decir, pero muy sobria y muy respetuosa, pero que lo más importante es que es producto del consenso, es decir, un grupo de profesionales pudimos interpretar lo que demandaban distintos sectores afectados con esta temática y poder llegar a una puesta museográfica que hoy es visitada alrededor de 1,000 personas por día.
Perfecto, así que consiste justamente en recuperar este lugar. Hemos hablado también con otros espacios, por ejemplo, lo que sucede en Automotores Orletti, ¿no? Otro lugar muy reconocido como centro de tortura en Argentina y que se puede transformar en otra cosa, ¿no?
Exactamente. Nosotros hoy decimos que somos un sitio de memoria en donde las personas pueden venir. Uno se pregunta por qué una persona va a un lugar así, ¿no? Y yo creo que las personas lo que queremos es buscar una experiencia, porque la información de lo que pasó en ese lugar también la puede encontrar en un libro, en una película, en la internet, en un ensayo de investigación, en un artículo periodístico. Pero otra cosa es ir al lugar y poder ver in situ las herramientas del centro clandestino como una herramienta más de lo que fue el terrorismo de Estado. Entonces, lo que nosotros pudimos hacer es mediar entre aquel pasado doloroso y este presente donde las personas puedan conectarse con lo que ocurrió de una manera experimental, con los sentidos, con las emociones, y también recibir información desde lo pedagógico, desde lo informativo y desde lo racional. Esa es nuestra tarea. Nosotros los invitamos a todos. Nuestro espacio está abierto de miércoles a domingos de 12 a 17 horas. Contamos con la posibilidad de que el visitante lo pueda hacer en forma autoguiada, pero también tenemos un equipo de guías que son todos chicos y chicas jóvenes, especialmente capacitados para transmitir lo que en ese lugar ocurrió, sin golpes bajos y con la idea de que pueda convertirse en un lugar de reflexión, en un lugar de debate, en un lugar de cómo fue posible que esto ocurriera y también poder reflexionar y ser interpelado sobre el presente en el que vivimos y poder quizá encontrar un poco de luz sobre el futuro que podemos construir. Vienen escuelas que pueden ubicarnos en sitio de memoria ESMA en el Facebook o mandarnos sitio de memoria ESMA@jus.gov.ar. Y la verdad que es una experiencia interesante.
Alejandra, personalmente quiero además hacerte algunas consultas por lo personal, porque por supuesto accediendo a tu historia, tú estuviste durante buen tiempo detenida en otros centros de reclusión. Por ejemplo, en el penal de Villa Devoto, en el Vesubio, en Villa Martelli, luego conociste el exilio. ¿Qué significa años después trabajar con estas temáticas desde el lado de la reconstrucción de la memoria?
Mirá, yo me siento, la verdad, que pude lograr conectar mi historia personal con mi profesión. Yo soy museóloga, entonces creo que para mí fue muy reparador. Soy una militante de derechos humanos desde el día que salí en libertad. Efectivamente, yo cuando tenía 17 años fui secuestrada, yo estudiaba en la escuela Pellegrini, fuimos un grupo de 40 chicos y chicas secuestrados en mayo de 1978, y bueno, estuvimos casi un año detenidos y fuimos liberados primero con un consejo de guerra que se declaró incompetente y posteriormente por la justicia federal por falta de mérito. Y desde aquel día, bueno, como todos los sobrevivientes, sentimos la misión de que somos la voz de los que no tienen voz, de los que no están, y yo siempre personalmente sentí que tenía que dar mi testimonio en lugar en donde pudiese. Tal es así que declaré en la CONADEP, declaré en el juicio de la Junta, declaré en toda, y en los juicios actuales por supuesto, en toda situación donde pudiese transmitir, ¿no?, lo que pasé, pero especialmente poder dar cuenta de lo que ocurría en estos lugares y darle entidad a los compañeros y compañeras que están detenidos y desaparecidos. Y en cuanto a todo esto, fue un proceso que se fue dando casi sin pensarlo, desde la militancia, desde la profesión. Y la verdad que siento un gran compromiso y para mí es un gran honor haber podido ser parte del proyecto creativo y hoy circunstancialmente dirigir esta institución que somos todos trabajadores y trabajadoras de la memoria, que lo hacemos con mucho amor y con mucho compromiso.
Muy bien, Alejandra Naftar, en este momento a cargo del sitio de la memoria de la ESMA, gracias por haber estado y por supuesto este programa que se realiza desde Montevideo, Uruguay, se emite en Radio Uruguay y una producción de la agencia Sputnik, está a las órdenes para difundir estas actividades. Gracias, Alejandra.
Bueno, les tomamos las palabras y muchísimas gracias y vengan a conocer este lugar que representa un poco una parte importante de la historia de Sudamérica.
Y hablábamos de la actividad de la Sexta Wikilesa, esa jornada colectiva donde se edita información en la enciclopedia Wikipedia, en Internet, y ahora de alguna forma seguiremos hablando de ese concepto de la información, música y cultura a través de Internet. Vamos a conocer más sobre el concepto de música libre del colectivo Creative Commons Uruguay. Fabián Cardoso dialogó con la integrante del grupo, Mariana Fossati.
Mariana, contanos qué significa esta música libre y sobre todo, ¿quiénes lo fomentan y de qué manera le llega al consumidor, a la audiencia, al quien escucha música de esta manera tan particular?
Bueno, te cuento que el colectivo Creative Commons Uruguay, nosotros somos un grupo, un colectivo que formamos parte de una red global de activistas, de artistas, que se fomentan en todo el mundo y sobre todo a través de Internet, que la música y otros contenidos culturales se compartan de forma libre y abierta. Quiere decir que en el caso de la música, pero también puede ser de otro tipo de obras, los contenidos se comparten y la gente puede descargar, puede copiar, incluso en algunos casos puede hacer sus propias versiones y volver a hacerlas circular y de alguna manera fomentando que se genere un ecosistema de música que permita compartir, reutilizar, sin que pesen restricciones que dificultan justamente la circulación, como pasa con la música que está licenciada bajo copyright exclusivo, restrictivo, bajo derechos exclusivos, que justamente no permite todas estas cosas. Entonces, con la herramienta que es Internet, justamente la gracia es la posibilidad de esta circulación más amplia, a demanda del consumidor, a demanda de los públicos, y con esta capacidad desde la propia gente hacer la redistribución de la música. Entonces, bueno, nosotros hemos encontrado que tanto en Internet como en la escena musical independiente de Uruguay hay muchas bandas y muchos músicos que están optando justamente por esta forma de circulación y empezamos a armar un catálogo de música. Empezamos a encontrar que hay más de 100 bandas, perdón, más de 300, y con unos 300 discos más o menos, hasta el momento, que han sido puestos a disposición de esta manera.
¿Qué es necesario cambiar o actualizar de las normativas que existen en países como Uruguay o sin duda en otros países de la región para incorporarlas, lo que tiene que ver con, bueno, con una actualidad y con una realidad de estas épocas, ¿no? La idea de que Internet definitivamente nos ha conquistado y que de repente hablar de derechos de autor restrictivos ya no es lo mismo.
Exacto. Internet y los distintos medios de copia digitales vienen a cambiar totalmente el panorama de lo que es la circulación cultural. Entonces, la excesiva restricción que tienen las leyes de derecho de autor, que hacen como si nadie tuviera esta posibilidad tan natural que asumimos continuamente todo el tiempo, todos los días, de bajar cosas, de subir cosas, de mandarlas, de copiarlas, es como si no existiera. Entonces, la ley tiene que adecuarse a estos nuevos tiempos y tiene que, sobre todo, asumir la perspectiva también, por mucho tiempo bastante ignorada, de los usuarios, de los derechos de los usuarios y también de otros profesionales como los propios artistas, también los profesionales de la información como los bibliotecarios, los investigadores, toda la gente que no solamente contemplar lo que son los derechos de los productores, por ejemplo en el caso de la música, productores de fonogramas o intermediarios de la cultura, que es lo que ha de alguna forma hacia lo que se ha desbalanceado la ley en los últimos años, sino como recobrar un poco el equilibrio a favor de quienes también participamos en la circulación cultural y de contenidos educativos, científicos, etcétera, que somos todos de alguna manera.
Mariana Fossati, gracias por haber estado aquí en GPS Internacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? India y China llegaron a un acuerdo para poner fin a un prolongado cara a cara que sus militares mantenían en la meseta de Doklam, según anunció el Ministerio Indio de Asuntos Exteriores. Se trata de una pequeña área tibetana disputada por China y el Reino de Bután. El comunicado señala que, como resultado de la negociación, se ha acordado y está en curso una rápida retirada del personal fronterizo en el lugar. La portavoz del Ministerio Chino de Exteriores confirmó durante una conferencia de prensa que la India retiró sus tropas y equipos de la meseta para satisfacción de Pekín y dijo que militares chinos seguirán patrullando el área del lado chino de la frontera. Militares chinos e indios, unos 300 de cada lado, mantenían desde finales de junio un cara a cara en la meseta de Doklam. Pekín insistía en que Nueva Delhi retirara a los guardias fronterizos que envió para bloquear la construcción de una carretera que, según la India, haría peligrar la seguridad del llamado corredor de Siliguri, una estrecha franja de tierra que conecta Sikkim y otros 7 estados indios del noreste con el resto del territorio nacional. El anuncio sobre el acuerdo con respecto a Doklam llegó pocos días antes de la cumbre del grupo BRICS, al que la India y China pertenecen junto con Brasil, Rusia y Sudáfrica. La cumbre de los BRICS tendrá lugar en la ciudad china de Xiamen del 3 al 5 de septiembre. Para Zhang Xiangping, subdirector de un centro de investigación del Ministerio de Comercio de China, Nueva Delhi podrá sacar grandes beneficios de la cooperación económica con Pekín si da pasos hacia la solución de la disputa fronteriza. El experto apuntó que, además de brindar el apoyo financiero, Pekín ayudaría a Nueva Delhi a elaborar programas para combatir la pobreza, el alto nivel del desempleo y la precariedad de las infraestructuras. India ha sido noticia en los últimos días por fuertes disturbios que estallaron en la ciudad de Panchkula después de que un influyente líder religioso fuera declarado culpable de abuso sexual. El número de muertos por los enfrentamientos se elevó a 29, según informan medios locales. Se trata de Gurmeet Ram Rahim Singh, líder religioso de la comunidad Dera Sacha Sauda, que fue declarado culpable en 2 episodios de abuso sexual. Tras anunciarse el veredicto, estallaron las protestas de los seguidores de Singh. La policía asegura que la situación está bajo control. Pasamos a otro rincón del sudeste asiático, concretamente a Tailandia. Por ahora se desconoce dónde se encuentra la ex primera ministra de Tailandia, Yingluck Shinawatra, quien no asistió al juicio por corrupción celebrado el 25 de agosto. La Corte Suprema de Tailandia pospuso hasta el 27 de septiembre la lectura del veredicto en el juicio contra la ex mandataria y emitió una orden de arresto contra ella por no comparecer en la sesión. El pasado sábado, medios de comunicación informaron de que habría huido a Dubái, aunque por ahora no ha habido ninguna confirmación. Shinawatra, quien asumió la jefatura del gobierno tailandés en agosto de 2011, fue derrocada durante el golpe militar de mayo de 2014 y acusada de negligencia por su papel en un controvertido programa de subsidios al sector del arroz. De ser declarada culpable, la ex primera ministra se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión. Shinawatra, de 50 años, declara ser víctima de un juego político y afirma que intentó ayudar a los agricultores con el lanzamiento de subvenciones e hizo lo posible por combatir la corrupción. En su programa, que ayudó a Shinawatra a ganar las elecciones de 2011, preveía comprar granos a los agricultores a unos precios muy superiores a los del mercado, hacer acopios y después venderlos en el extranjero, pero la India, seguida por Vietnam, saturó la oferta y desbancó a Tailandia como primer exportador mundial de arroz. La subsiguiente caída del precio mundial del arroz y las tramas de corrupción en torno al programa causaron a la economía tailandesa un daño estimado en torno a 27.000 millones de dólares. Por otra parte, el ex ministro de Comercio tailandés fue sentenciado a 42 años de cárcel por haber desempeñado un papel clave en transacciones ficticias de exportación del arroz a China durante el gobierno de Shinawatra, según informó el periódico digital Bangkok Post. En 2 transacciones ficticias que ocasionaron un grave daño al fisco, más de 4 millones de toneladas de arroz que eran propiedad del Estado tailandés no fueron exportadas a China, sino vendidas a un precio bajo a distribuidores nacionales que se beneficiaron de la falta de licitación.
Arroba GPS Inter en nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.